los viejos ministros y juntos volver a empezar.
Locked inside this zoo.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Con el programa de esta noche comenzamos la tercera temporada de Mangrovia y puedo afirmar, sin que me tiemble la voz y el ánimo, que esta presidenta no puede dar crédito. ¿Tres temporadas ya? Lo que más me divierte es que en los ordenadores del gobierno de nuestro país ondea también un fichero llamado cuarta temporada, poniendo de manifiesto el inquebrantable espíritu mangroviano. En esta nueva andadura nos acompañan dos nuevos ministros. El primero de ellos es Miguel Ángel Navarrete, nuestro ministro de gustos exquisitos, a quien tuvimos el placer de presentar al final de la temporada anterior. La segunda y última cartera es la del Ministerio de Comunicación Incomunicable. Está custodiada por Beatriz Ortega desde el 16 de agosto de 1963,57 y promete, junto con la de Miguel, algunas novedades para Mangrovia. Esta noche están con nosotros nuestros dos invitados, Jorge Giroud y Fran San José, que nos enseñarán las dos caras de una misma moneda. En el estudio se encuentran Daniel Rueda y Miguel Navarrete. Y en la distancia, aunque siempre muy cerca, Berta Ferrer, Cristian Sanvalero y Fina Cardona.
Voy a aprender cosas, voy a aprender las asignaturas.
El otro día, en una de nuestras reuniones mangrovianas, Daniel sacó a colación una pregunta que escuchó hace un tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y por supuesto, allí que nos pusimos a darle vueltas a la cabeza. Para unos era muy fácil, para otros, como en mi caso, era algo más complicado. ¿Tenía que ser confesable? En las ondas seguro que no. ¿Cuál fue la vuestra? Como sabemos, para todo hay una primera vez. Y puede ser antológica o desear que permanezca en el olvido por el resto de los tiempos. Hay ocasiones en las que ni fu ni fa y lamentas esa primera vez de medio pelo. Hay primeras veces que no quieres que sucedan jamás y otras que quieres que te pasen constantemente. Y existen otras que se repiten como el día de la marmota en aquella conocida película de los 90. Precisamente de una de estas últimas vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Quién no ha vivido la vuelta al cole cada curso como si fuera la primera vez un año detrás de otro? La otra tarde comentaba con Jorge Giroud, nuestro invitado de esta noche, que últimamente tengo la sensación de no encajar en ninguna parte. En ninguna parte, menos en Mangrovia, claro. Y esta noche me pregunto si lo mío viene de largo. Creo haber sido un extrañísimo ejemplo de niña, pues encontraba la vuelta al cole algo fascinante. Me gustaba casi todo de ese día. Levantarme temprano, calzarme un uniforme nuevo, babero incluido, por cierto. Reencontrarme con mis amigas, estrenar cartera y estuche nuevos y sobre todo, disfrutar de los libros recién forrados. Lo que yo os digo, un auténtico y genuino marciano. De alguna manera, yo era la viva imagen de esos niños que salen en esos anuncios de ciencia ficción en que las criaturas corretean alegres hacia la entrada del cole, mientras cantan una canción. Ahora bien, y eso lo reconozco, era una sensación efímera. La profesora, las circunstancias, los deberes me ponían después en mi lugar. Pero ese primer día me hacía tanta ilusión. Tal vez por eso, como la vida es como es, he vuelto al cole desde que tenía 4 años. Y sigo haciéndolo un año detrás de otro. Ya no me divierte tanto levantarme temprano, no estreno un uniforme, aunque de algún modo me lo sigo calzando. No disfruto de libros nuevos, aunque reconozco que suelo comprarme de vez en cuando una cartera y he sustituido el reencuentro con los amigos por el encuentro con los alumnos. Son pequeñas diferencias que hablan de que un día cambié de bando, que pasé del pupitre a la tarima. Sin embargo, en el fondo y en la superficie permanece la esencia. Esa insondable fascinación por un comienzo nuevo. Esa es, de algún modo, la misma sensación que tengo en este mismo momento. Mangrovia vuelve al cole y, aunque nadie puede precisar lo que el destino nos depara, nada puede compararse a la magia de empezar un nuevo viaje junto a todos vosotros. Ya ves, Daniel, en Mangrovia volvemos al cole. Pero para esta presidenta esto es una celebración, casi diría que un milagro. Ahora caigo que nunca te había preguntado antes por tus primeros días del cole. ¿Cómo los llevabas?
Pues la verdad es que yo, a mí me ha gustado siempre ir al cole. O sea, yo era muy como tú, de en tanto que yo en verano me he aburrido, me suelo aburrir mucho. Y cuando veo el primer día de cole, a pesar de que me molesta mucho tener que madrugar, en cuanto entro en clases, me pasa. Soy un ratón de biblioteca y de clases de siempre.
Bueno, en eso entonces nos parecemos. Supongo con todo que habrás hecho tus deberes y nos habrás buscado para esta noche una de tus buenas selecciones. ¿Con qué vamos a empezar?
Yo siempre hago mis deberes. De hecho, hoy le traigo a los mangrovianos una canción de Matrícula de Honor. Pero la verdad es que, lo confieso, no puedo negar que para mí particularmente la vuelta al cole de este año ha sido un poco dura, porque claro, después del verano que hemos pasado, volver a entrar en clase todavía me pone un poco los pelos de punta. Porque como si todo lo que hubiese aprendido hasta ahora se hubiese evaporado de mi cabeza, que supongo que esto nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Por eso creo que lo correcto, para que la vuelta al cole sea lo menos traumática posible, sería... Deberíamos empezar con lo más sencillo, ¿no? Por lo más básico. Y así poco a poco vamos a ir subiendo la curva de dificultad hasta retomar el nivel que teníamos el curso pasado, ¿vale? Y como probablemente lo primero que nos enseñan en la escuela es el abecedario, creo que hoy en Mangrovia lo propio sería comenzar también por ahí. Así que vamos a empezar con los Jackson 5 y su A, B, C.
Queridísima ministra, tenemos que anunciar a nuestros mangrovianos que hoy no solo estrenamos temporada, sino que también estrenamos nueva sede. Sus éxitos diplomáticos nos han obligado a cambiar de lugar a una nueva oficina. ¿En qué barrio londinense nos encontramos ahora?
Pues ahora estamos en el barrio de Hammersmith, porque sí, evidentemente necesitamos una embajada más grande, obviamente, con todos nuestros éxitos y todas las visitas que estamos recibiendo.
Bueno, y todas las que tienen imperativo. Y todas las que tienen que venir.
Y las que tienen que llegar, claro, por supuesto.
¡Wow!
Estoy segurísima de que nuestros ciudadanos ya saben dónde han ido a parar sus esfuerzos esta noche, ministra. Me consta que nos va a hablar de un hermanamiento que a usted, como no podía ser de otro modo, le ha hecho muchísima ilusión. ¿Qué tal fue la experiencia en la escuela de la calle Tercera?
Pues a ver, evidentemente, si teníamos que elegir algún sitio para volver al cole, era allí, con la banda de TJ de Twilight, Spinelli, Vince, Gretchen, que la verdad me recibieron espectacularmente. Vamos, TJ de Twilight hizo las delicias de la fiesta, y luego Gretchen, por supuesto, siempre tan atenta, me enseñó el colegio, me contó las curiosidades, y bueno, aún así tuvimos que hacer frente a Randall, que rondaba por allí, siempre envidioso, y tuvimos que evitar algún castigo de la señorita Finster.
Ah, mira, de ella le quería preguntar también, pero yo estoy segura que la seduciría con sus habilidades diplomáticas. Yo siempre he pensado...
Sí, le dimos un poco de dulces y bueno.
Sí, yo siempre he pensado que detrás de esa fachada, ¿no?, de mujer dura, en el fondo era un personaje entrañable. Seguro que al final la conquistó.
Sí, sí, se unió a la fiesta, finalmente.
Me parece perfecto. La verdad es que me encanta que nos hayamos hermanado con la banda del patio. Yo siento una particular cariño por este, sí, este grupo. Dime.
Y por supuesto están más que dispuestos en nuestra lucha contra el Sinister. Aunque
vale,
volvamos
perfecto.
Al cole no termina.
Perfecto. Me parece genial, porque la verdad es que dentro de un tiempo volverá Sinister a atacar con sus armas poderosas y necesitaremos todos los aliados que tengamos a mano. Pues nada, ministra, le agradezco muchísimo que haya hecho este hermanamiento que nos ha de servir tanto en el futuro. Aunque dentro de un momento, ahora dentro de unos minutos, le volveré a llamar.
Por supuesto, espero la llamada.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Y terminó, empezó a decir, y digo, yo no estoy. Nada, levanto la mano y digo, yo no, profe, tal, digo, yo no estoy en la lista. Me dice, ¿tú cómo te llamas? Tal, le digo el nombre y me dice, no, supone, tú estás en la otra clase. Entonces fue un momento ahí de bajón que me puse súper serio porque, claro, me quedaba como solo otra vez. Ya con toda la gente que había hablado y ya me quedaba como sin amigos. Nada, pero fue genial, luego con la otra clase me lo pasé súper bien.
Lo cierto es que no ha sido fácil encontrar películas en las que los niños en las aulas fueran los protagonistas. Hay muchas de adolescentes y de institutos. Que de eso hablaremos algún día, Daniel, ¿no?
Seguro, sobre todo de la edad del pavo.
Ahí estamos.
Es algo que me preocupa mucho a mí.
Pero nosotros esta noche los queríamos algo más pequeños. Nos acordamos de La Guerra de los Botones en sus dos versiones más conocidas, la de 1962 y la de 2011. Nos acordamos de los 400 golpes de Truffaut, de los chicos del coro, de la conmovedora película titulada Profesor Lazar. Sin embargo, nos hemos decantado por algo más ecléctico y muy ligero, muy en la línea de Mangrovia. Empezamos con un film cuya protagonista además me gusta en particular. Sin embargo, esta noche le doy la palabra a Miguel, que es quien nos va a presentar esta película.
Bien, Matilda. Llegas en un día perfecto porque hoy vamos a repasar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. No importa que no entiendas lo que digamos porque acabas de llegar, pero si sabes alguna respuesta solo, levanta la mano. ¿De acuerdo? Bien, hemos estado aprendiendo la tabla del 2. ¿Alguien quiere probar?
Yo quiero.
Está bien, lo haremos todos juntos. ¿Dos por cuatro?
¡Ocho!
¿Dos por seis?
¡Doce!
¿Dos por nueve?
¡18! ¡Ah!
¡Estupendo! Se nota que habéis estudiado. Muy pronto podréis multiplicar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿dos por siete?
¡14!
¡Eso es! O ¿13 por 379?
¡4.927!
¿Cómo has dicho?
Creo que es la respuesta. 13 por 379, 4.927.
Entre toda la filmografía de Danny DeVito como productor, actor y director, sin duda Matilda es una de las películas más llamativas. Se trata de la versión cinematográfica, estrenada en 1996, de una novela homónima escrita por el maravilloso Roald Dahl. Como yo, muchos no habréis leído jamás un libro de este autor, pero ¿os suena Charlie y la fábrica de chocolate? y James y el melocotón gigante. ¿Qué tal si os digo Gremlins? E incluso Four Rooms. Ahora sí, ¿verdad? La película, protagonizada por Mara Wilson, una de aquellas prodigiosas actrices infantiles, nos cuenta la historia de una niña muy resuelta, con frustraciones y sueños que es fácil compartir. Pero las capacidades de Matilda van mucho más allá de su inteligencia. Dahl consiguió inspirar a toda una generación con sus historias de reafirmación de la infancia, casi una gran revolución en miniatura. E incluso nos descubrió que, a veces, los niños pueden dar una buena lección a los adultos.
Nuestro primer invitado de la temporada es Jorge Giroud, arquitecto. Su formación se desarrolló en distintas ciudades. Comenzó en Valencia para culminar en Delft en 2004. En los Países Bajos trabajaría con diversos estudios hasta que en 2009 decide abrir el suyo propio, especializado en arquitectura y diseño de interior. Desde entonces ha colaborado con J.M. Lin de Taipei, Vicente Guallart de Barcelona o Capucci en Bolonia, Italia. Sus proyectos han aparecido en diversas publicaciones y han participado en también distintas exposiciones en este momento, y se lo envidio muchísimo. Está trabajando en España y en Italia. Y me permito destacar el Hotel Boutique de Valencia y unas bodegas en una propiedad del siglo XIV en la Toscana. No es habitual en mí hacer visitas de obra, pero vamos, la de las bodegas en la Toscana, te aseguro que me haría muchísima ilusión.
Estás más que invitada, Victoria, y tendremos un par de botellas de vino para ti preparadas.
Hombre, por supuesto. Me encanta que estés esta noche aquí con nosotros, es un placer.
El placer
que hayas
es mío estar
viajado
aquí, en este pupitre. En este pupitre de nuevo ante ti, querida profesora.
Pues mira, me viene bien que hable este pupitre porque es obligado a comenzar la entrevista con una pregunta relacionada con el tema de hoy. ¿Cómo vivías tú la vuelta al cole cuando eras pequeño?
Hace ya muchos años, Victoria. Hace muchos años.
Pero ya, tienes buena memoria, seguro.
Pero sí que es verdad que ahora que pasan los años, supongo que ves estas cosas de manera diferente. Y echo de menos esta sensación, ¿no? Hace cuánto tiempo no estoy yendo yo a una escuela, ¿no? Entonces, cuando era pequeño, recuerdo ese colegio que estaba ahí en la Fuente de San Luis, aquí en Valencia, donde iba, que todo me parecía grande, todo me parecía infinito, ¿no? Y era esta especie de sensación de ir a un lugar importante, por fin, ¿no? Después de una temporada viendo solo la playa y la casa con tus padres, ¿no? Ahora he vuelto al colegio este alguna vez y lo ves todo como es tan pequeño, ¿no? Esta imagen fantástica que uno se construye cuando uno es un niño y que luego pues cambia tanto cuando ya es un adulto. Qué lástima, ¿no? Que nos cambie tanto la imagen después.
Hablabas de tu cole. ¿Tenías un rincón favorito?
Tenía un rincón favorito.
¿Ves? Es que yo eso creo que nos pasa a todos.
Tenía un rincón favorito. Es que mi colegio parecía como un castillo para mí, ¿sabes? Entonces, no es que yo fuera un príncipe ni un caballero, pero sí que me reuní en una esquinita, ¿no? Que parecía como una especie de almenas, como una especie de
torre. Como tu pequeño reino.
Esto era así, esto era así. Y luego por eso lo he hecho, estas cosas que le he hecho a Fran en la guardería, ¿no?
¿Y un profesor, Jorge?
Pues mira, recuerdo un profesor de ciencias, el polero lo llamábamos. Le tenía mucho cariño, ya en casa, que en paz descanse, te saludamos desde aquí abajo, desde el mundo de los vivos. Y lo recuerdo muy bien, porque sobre todo por la relación que llegas a construir con la persona al final, ¿no? No con el profesor, al principio es un profesor, pero luego ya es una persona que encuentras por la calle, te paras a hablar con él y recuerdas estos tiempos de escuela, ¿no? Que una vez más, cuando vuelves, no es lo mismo. Yo creo que hay que aprovechar muy bien el tiempo que estás allí, en la escuela, estás aprendiendo, estás viendo el mundo de esa manera en ese momento.
¿Cómo te llega el encargo de hacer una escuela infantil en Valencia?
Pues mira, como yo creo que como todas las buenas cosas, viene como una casualidad, ¿no? Por una especie de rebote fantástico del destino. Fran conoció unos amigos, que conocía unos amigos, que conocía a mi socio de aquel momento, y vino, ¿no? Con esta especie de actitud casi de un niño, ¿no? Sin saber qué hacer, ¿no? Quiero hacer una guardería, tengo esta ilusión. ¿Cómo lo podemos hacer, ¿no? Fue un poco como esta sensación de, pues bueno, yo no tengo ni idea, vamos a hacerlo juntos, vamos a ver qué se nos ocurre.
¿Qué tiene de atractivo diseñar una escuela infantil? ¿Cuál fue el punto de partida? Porque siempre hay una primera idea para empezar a trabajar. En este caso, ¿cuál fue?
Más que atractivo, de responsabilidad. Porque,
en este caso, además, muy
claro,
importante.
Claro, porque tú como adulto, ¿cómo le vas a enseñar, ¿no? ¿Cómo vas a ofrecer un espacio a unos niños que tienen la mente completamente abierta, ¿no? A un mundo nuevo que va a ser este espacio que le ofreces, ¿qué les vas a ofrecer? Que no sea lo que tú ya has aprendido en tu vida, que también llevas cosas muy negativas y muchos prejuicios, ¿no? Pues lo más complicado fue liberarse de prejuicios, intentar no mostrar lo que uno ya da por hecho. Y en ese sentido, creo que lo hablamos también otro día, tuve la suerte en esa época de estar en contacto mucho con el trabajo de Alba Noto, que es un artista audiovisual, que trabaja mucho con ese tipo de sensaciones, ¿no? De ofrecer sensaciones que no están definidas. Y por las noches, como un loco, me ponía a escuchar ese tipo de música, que luego, cuando soy hija Fran, casi me mata, ¿no? Que me hicieron abrirme la mente mucho de ir como al origen de las cosas, ¿no? Preguntarme, por ejemplo, él se pregunta el sonido, la música, ¿qué es? La música es sonido, es tiempo, es ritmo, es vibración. No son letras y ciertas notas exactamente, sino esa cosa anterior, ¿no? Eso anterior que hay, pero en la arquitectura igual, ¿qué es lo que hay anterior al espacio, ¿no? ¿Qué es lo que hay anterior a una puerta, a una ventana? Pues esas cosas iniciales.
De todas maneras, también te digo que trabajabas con una clientela complicada y exigente, ¿eh? Porque a los niños parece que no, pero hay que también dejarlos correr. Ofrecen, exigen mucho y ofrecen mucho también.
Y la prueba será porque el día que me encuentre, espero, a un alumno de la guardería y ver si se acuerda de ese espacio, ¿no? Y cómo lo recuerda. Si lo recuerda como un gran castillo, como yo recordaba en mi colegio, o si lo recuerda como una pelota de colores, no lo sé. Entonces, ese encuentro, si sucede, que espero que suceda, va a ser mágico seguro.
¿Qué destacarías de vuestro diseño? ¿Qué aspectos señalarías seguro que te supuso un reto?
Pues fueron muchos retos, porque de alguna manera fue mi ópera prima, en el sentido de que, bueno, pues ya sabemos todos cómo han sucedido los hechos para los arquitectos en los últimos años. Entonces se retrasó un poco, digamos, el momento natural en el que uno puede ponerse a hacer las cosas para las que se ha preparado, ¿no? Y fueron muchísimos retos, pero uno de los retos más importantes fue al final como inventárselo todo. Digamos, de alguna manera, pensar cada espacio, cada lugar, cada pared, cada sensación, cada textura, de cero. Yo recuerdo las palabras de Enric Miralles, ¿no? Que decía, es que las cosas hay que preguntarse todo, ¿no? ¿Por qué una puerta es una puerta? ¿Por qué una ventana es una ventana? Hay que hasta preguntarse qué es lo que hace una ventana o una puerta en un lugar. Cosas tan básicas en la arquitectura que, de alguna manera, intentamos preguntarnos desde el principio. Y mira, tenemos puertas en la guardería casi de milagro.
Enric Miralles, por cierto, que lo conocí gracias a ti en una visita a San Carlos al Le Quattro Fontane en Roma. No se me olvidará en la vida, vamos, con seguridad. Hay aspectos, hay cuestiones del espacio creado por vosotros que me llaman la atención muchísimo y que fueron, yo creo que también, fundamentales para el diseño, que es el tema del color, por ejemplo, y el tema de la luz, y el tema de la transparencia.
¿Cuántas cosas, Victoria? El asunto está es que, bueno, como todos bien sabemos, al final la arquitectura se nutre de una cosa básica, que es la luz, cómo la luz afecta a los espacios, cómo llena los espacios. Entonces, en nuestros afanes de intentar llevar las cosas al inicio, a lo más básico, vimos que íbamos a construir solo con luz. Al final, ese fue el reto del proyecto, fue construir solo con luz. Entonces nos metimos en este discurso de la luz. La luz, como todos sabéis, viene de los colores RGB, Red, Green and Blue, y de esa mezcla de colores tenemos todo el panorama de espectro de colores en el universo, ¿no? Entonces, el reto fue cómo esta luz iba a llegar a los espacios y esos espacios se iban a tintar con la luz. No queríamos pintar paredes de color rojo, verde, y nos gustaba esta simbología como muy básica, ¿no? De aprender el tema de los colores. Lo comentábamos el otro día en nuestra charla con el café aquel fantástico que tuvimos en nuestro reencuentro.
Que, como ves, me acuerdo, hice mis deberes también en aquella.
Los hiciste. Que había este programa en la televisión, cuando la televisión era la televisión y no es lo que es ahora. Este programa se llama Planeta Imaginario, que muchos de nosotros nos acordaremos de él. Gente como Daniel, a lo mejor no, porque es demasiado joven. En el cual aprendí por primera vez cómo los colores, al mezclarse, daban otros colores muy diferentes a los de la tinta, ¿no? Entonces, esto es que me quedó muy grabado desde muy pequeño. Y esta que yo aprendí con este programa, de alguna manera, me gustaría haberlo enseñado también a los niños, cómo las luces mezcladas a través de las paredes de las clases van tintando los espacios, ¿no? de la guardería. Yo creo que hay que aprender en todos los sitios. Entonces, al final, este espacio no es una especie de interfaz para que los niños aprendan cosas. Y a través de la arquitectura y de sus paredes, de sus suelos, de cómo la luz pasa, pues se puede aprender también.
Sí, la verdad es que la labor de los profesores es muy importante, pero a veces olvidamos que el escenario también puede ser inspirador para quien lo habita. Yo creo que el vuestro lleno de color para los niños, este tema de la creatividad que es tan importante en ellos, yo creo que tu pequeño escenario lo ofrece sin lugar a dudas.
Eso,
bueno, pequeño nada, porque es grande, ¿no, Fran?
Sí, las instalaciones la verdad es que son bastante grandes y también el patio donde ellos desarrollan todas sus actividades, tanto en el exterior como en el interior, les permite llevarlas a cabo con facilidad, claro.
Sí, yo invito además a los macrobianos a que visiten la página web, porque están las fotografías de Mariela Polonio, que estuvo con nosotros también en el programa. Jorge, ¿qué hay de ti en el colegio? En la escuela infantil, no, porque algo tiene que haber.
Tantas cosas. Intentar decir que uno no pone todo lo que es uno mismo en un proyecto es mentir, o cuanto menos haber sido vago por intentar hacerlo. Entonces, es que esa época fue además muy interesante, que te digo, como fue mi ópera prima de alguna manera, y estaba día y noche allí, además Fran está aquí para atestiguarlo, y prácticamente hasta dormíamos en la guardería, ¿no? Entonces, cada día, digamos que uno intentaba poner lo que había aprendido en su recorrido, sin enseñar toda esta especie de tics que decía que queríamos quitarnos, ¿no? Yo hice mi tesis, hice una especie de tesina en Delft cuando estoy estudiando allí, con el máster que hice, que iba justamente sobre esto, de la interfaz que dan los niños de contacto entre diferentes tipos de culturas, porque allí en Holanda, bueno. Y entonces hice un pequeño estudio de aquello. Entonces, de alguna manera, fue una casualidad que llegase este proyecto a nuestras manos y yo poder poner todo esto que yo tenía, que había experimentado anteriormente. Pero sí que es verdad que si yo soy algo, está en esa guardería, te lo digo en serio, en cada pared, en cada curva, bueno, y en cada trozo de luz.
Además, me contabas que estuviste también ahí montando los paneles, diseñando...
Mira, esto es muy gracioso, te lo tengo que contar. Esto es una confesión. Mi madre pensaba siempre que un arquitecto era un señor que iba con un traje y corbata, ¿no? Entonces un día vino a la obra a visitarme, yo iba en pantalón corto, estaba manchado de barro y de pladura hasta las orejas, y yo estuve montando estos paneles que utilizamos en la guardería, que era la primera vez en el mundo que se utilizaban como separación de espacios. Hasta ahora se habían utilizado pues para hacer muebles y ese tipo de cosas. Entonces, claro, nadie sabía montarlos. Nos inventamos el detalle, estuvimos discutiendo 20.000 veces con Fran, nos atrevemos, no nos atrevemos. Fue Fran, realmente, tengo que decirlo aquí, el que tuvo las narices de utilizarlo, porque llegó un momento que no sabía si solo iba a funcionar o no. Entonces, claro, fue un proceso hecho con las manos, ¿no? Prácticamente los detalles se dibujaban la noche anterior para el día siguiente cuando se montaban las cosas. Y al final, pues mira, yo estaba ahí cargando, sudando, y mi madre dijo, hijo mío, de verdad, esto es ser un arquitecto. Para esto te he pagado yo en los estudios. ¡Qué desastre! Desde entonces mi madre me habla lo justo.
No me lo creo para nada. A ver, bueno, ya tenemos que despedir la entrevista. Ha sido un placer. Yo espero que vuelvas algún otro día aquí a Mangrovia.
Eso espero yo, querida.
Ya buscaremos temas para tenerte de nuevo por aquí. Pero tengo una última pregunta, que no sé si los tendrías o no. ¿Tus rotuladores carioca del cole eran de 12, de 24 o era estuche tipo comunión?
Era un estuche con un baúl, te lo digo, ¿verdad? Además, te voy a decir una cosa. Esos estuches los llevo a tener hasta en la universidad. Yo a la escuela de arquitectura iba con mi estuche de este metálico con todos los rotuladores, como un loco, y hasta que me los gastaba y tenía que volver a repetirlos. Era esta cosa de cada año me compraba un estuche nuevo.
Claro, bueno, es que eso es obligado, por supuesto.
Los carioca, vaya pregunta. Qué buena eres.
Muy bien, pues nada, te dejamos aquí, pero te emplazamos para un nuevo programa de Mangrovia. Es un placer tenerte esta noche con nosotros.
Igualmente, para el placer.
Después de la entrevista con Jorge Giraud, llega el momento de una nueva canción que nos va a presentar, como siempre, nuestro ministro de todo un poco. Daniel, adelante.
Está claro que el absentismo en las clases y el abandono escolar es una de las principales preocupaciones del sistema educativo actual. Los niños, bueno, y los que no son tan niños ya, se aburren durante las clases. Los profesores no conectan con los alumnos y estos encuentran más interesantes lo que hay fuera del aula que lo que ocurre dentro de ella. Algo así debió ocurrir también en los 60 cuando James Brown se vio obligado a escribir este Don't Be a Dropout, un tema donde advertía a los chavales de momento de las consecuencias negativas que podía tener en sus vidas el hecho de abandonar el colegio. Así que, para todos aquellos que en algún momento se les haya pasado por la cabeza el abandonar la escuela, recuerda que, como te decía el mismísimo James Brown, sin una educación es como si realmente no existieras. Now a good friend of mine sat with me and he cried. He told me a story, I know he hadn't lied. He said he went for a job and this man said, without an education you might as well be dead. Now don't get me wrong, he said it's not who you are, but people come to me from a near and a far. But I do just the work and I follow the rules. I didn't have an education, so I had to go back to school. My friend told all his buddies that he loved so well, and all their personal trouble I will not tell. Now those guys didn't seem good and they didn't seem bad. They didn't seem so happy, and I know they weren't sad. But the point is that
that they follow the rules. They got an education and they all finished school. Now underneath his heel, I could see the two facts. When he dropped out of school, he never, never went back. They got to listen now. Without an education, look here. So one day he got tired of his little spending change. So he looked up his friends to check their pay range. When he got there, the crib, he found that he was a drag. Cause man, they were clean and his clothes were like rags. One was a businessman with a plenty of dough. He had his thing so set up, he knew he couldn't blow. The other had his job so uptight. He had his whole family and his kids all out of sight. Tell me one more time now. Without an education, you got to get a little learning. Without an education, well, here, what made him so hurt that these were his friends and he was a drag? They looked at him and he was in the same old bag. For his friends, they worked real hard when the work that went through. Now he realized he should have done the same thing too. Tell me one more time now. Tell me, without an education, you got to get some learning now. Without an education, for the last time I'm gonna say, they kept on pushing when the going was tough. And now they know that things don't seem so rough. So kids, stay in school, don't be no drag. Take a fool's advice and stay out of that bag. Tell me one more time. Without an education, you got to get some money now. Without an education, don't be a dropout. Stay in school now, listen to me.
No te abandono, Daniel, después de James Brown, porque hay que recordar a nuestros ciudadanos que estamos en Mangrovia y que nos pueden encontrar aquí en la UPV Radio. No obstante, también estamos en otros muchos sitios. ¿Dónde nos pueden localizar?
Pues en primer lugar, si queréis estar al día de todo lo que ocurre en este país, podéis encontrarnos en Facebook, escribiendo en el buscador Mangrovia, en Twitter o en Pinterest. Y si además os apetece venir de público al estudio, podríais escribirnos un mail a mangrovia-rtv@upv.es.
La verdad es que les recomendamos que vengan a vernos. Es muy agradable tener gente también en el estudio.
La vuelta al cole recuerdo que era horrible, porque se acababan las vacaciones y ya 2 o 3 días antes estaban mal. Pero es que encima tenías que ir ese día, madrugar, lleno de libros y salón de actos. Te contaban, bueno, que iba a tener nuevos amigos y eran los de siempre. Te cambiaban de clase. Y lo peor de todo, que decían que el profesor no era un profesor, era un amigo. De eso nada. Era el que te examinaba, el que te castigaba. Y otra cosa, los amigos lo elegía yo, no me lo elegían por mí. Luego era horrible.
Antes le decíamos a nuestra ministra de Asuntos Ingleses que en unos minutos la volvíamos a llamar. Y lo cierto es que a Berta la hemos hecho trabajar doble en el capítulo de esta noche y ha realizado un viaje relámpago a Mangrovia con la Conga 523 para visitar uno de nuestros colegios. Creo que a nuestros mangrovianos les gustaría saber con quién te has topado por los pasillos y las aulas del cole.
Pues a ver, como bien sabrán, los colegios en el país son tan peculiares como la propia Mangrovia. Así que no es de extrañar que al darse un paseo por sus aulas, pues se tropiecen con el pequeño Nicolás y tengan que esquivar al travieso Guillermo Brown y su pandilla de proscritos mientras juegan a quitarle las gafas a nuestro queridísimo Manolito Gafotas. También implica almorzar en el comedor escolar con Mafalda, de fondo negándose a tomar la sopa, y degustar el postre con el solitario Julius de Bryce. Y por supuesto, el recreo lo pasamos con Greg, su diario de calamidades y su mejor amigo Groble, que lo hace avergonzarse cada minuto. Y antes de dejar las clases, es imprescindible visitar a Charlie Brown y compartir sus angustias existenciales. Y por los pasillos, seguro que nos despide alguna travesura de Celia. Incluso, seguro que algún estudiante de Hogwarts está de intercambio y nos da recuerdos de nuestro mago favorito. A Pipi Calzas Largas igual la hemos visto o no, según el día, que ya va por libre.
Bueno, eso por supuestísimo, ya la verdad es que es difícil de dominar. Yo, de todas maneras, estoy contentísima de tener también a Charlie Brown en nuestras aulas, porque nada me gusta más que pasear de vez en cuando con su fiel perro Snoopy.
Por supuesto.
No, eso siempre, la verdad es que lo adoro profundamente.
Somos muy fans.
Sí, totalmente, como diríamos en Macrovia.
Totalmente.
Muy bien, Berta, yo creo que por hoy ya la hemos hecho trabajar suficiente. Disfrute, siga disfrutando de su barrio londinense, de la nueva oficina, y vaya preparando el hermanamiento de la noche de la semana próxima. Te esperamos para entonces. Un beso muy grande.
Hasta luego.
Y de la ministra de Asuntos Ingleses pasamos al ministro de Gustos Exquisitos. Para inaugurar una nueva sección en nuestro programa, ya decíamos al comienzo que iba a haber alguna novedad. Esta nueva sección, que estará a cargo de Miguel Navarrete, es una sección muy especial. La hemos titulado Episodios Mangrovianos. Y en cada uno de nuestros programas, espero que en todos, él nos irá desentrañando algunas facetas de la historia y de las particularidades de nuestro país. Miguel, adelante, todo tuyo.
Bueno, en este primer capítulo vamos a hablar de nuestras publicaciones periódicas. Pero primero, por favor, Sari, la sintonía.
Episodios mangrovianos.
Como ciudadanos de Mangrovia, todos conocemos la historia de nuestro magnífico país. Pero juntos descubriremos aquellos episodios más recónditos de nuestra memoria, a través de pequeños detalles que a menudo son mucho más reveladores. Esta noche rebuscaremos en las hemerotecas anécdotas de nuestras publicaciones periódicas. Cuando llegué a la entrevista de trabajo aquel miércoles de abril, me di cuenta de que todas mis expectativas se habían quedado cortas. Se respiraba un ambiente de trabajo intenso, olía a café y se escuchaban risas por aquí y por allá. Uno de los equipos de redacción trabajaba absorto en las noticias de aquella mañana. El equipo lo formaban dos periodistas especializados, un catedrático de ciencias paranormales y dos secretarias, una de despacho y otra de estado. Cuando llegué a la oficina del director, me sirvió té, bien caliente, y me pidió que ocupase su puesto durante 5 minutos mientras buscaba en el archivo unos bizcochos que aseguró necesitaba para revisar una entrevista con Betty Davis. Así relata Elsa Dumont su primera experiencia en la redacción del Mangrovian Times. La autora describió su larga trayectoria como directora del tabloide en su libro 100 postres y una carrera profesional agitada, publicado por Ediciones Anacrónica en el año 2009. El Mangrovian Times es el diario primordial de nuestro país. Destacó la cobertura que dio a importantes eventos políticos del último siglo, como la Revolución Magenta de 1967,54 y las sucesivas revoluciones moradas de la década de los 80. También se impuso su labor informativa durante la toma de los fotomatones y el rapto de las palabras acabadas en A. Por supuesto, Mangrovia publica numerosos ejemplares de revistas de tirada internacional, como Rolling Stone o Cahiers du Cinéma. La revista Mangrovian Geographic es responsable de un seguimiento minucioso de los rincones de nuestra geografía. Financió y publicó el fantástico mapa de nuestro país, trazado por dos de nuestros queridos ministros, junto a un reportaje especial sobre la reproducción de la Libú Mangrovianis. Un detalle curioso para terminar la sección es que la versión mangroviana de Playboy, que no podía faltar, se sigue editando a día de hoy con fecha de octubre del 71, pues el equipo editor de nuestro país se negó a abrazar los cambios que se darían en décadas posteriores, generando serios problemas de numeración en nuestras hemerotecas.
Today we are going to play a new fun game. It's called Police School. I'm going to be a sheriff. You're going to be my deputy trainees. Oh, come on. Stop whining. Your kids are soft. You lack discipline. But I've got news for you. You are mine now. You belong to me. You're not going to have your mommy stand behind you anymore and wipe your little douches.
Oh no, it's time now to turn this mush into muscles. No more complaining, no more Mr. Kimble left to go to the bathroom, nothing. There is no bathroom!
En 1990, Arnold Schwarzenegger protagonizó una comedia en la que interpretaba a un detective que se veía obligado a trabajar en una guardería. Allí descubre que ser profesor de niños puede ser tan peliagudo a veces como enfrentarse a los criminales. La película es propia de una tarde indolente de sábado, pero viene a colación aquí para recordar algunos de esos duros de Hollywood que se han visto obligados a lidiar con la infancia, como Vin Diesel o Dwayne Johnson. Daniel, te cedo la palabra antes de nuestra siguiente entrevista para que nos regales alguna canción sobre esa dolorosa, para algunos, para ti, para mí no, para algunos, dolorosa vuelta al cole.
Eso es, la verdad es que dolorosa es justamente la palabra que utilizarían los miembros de la banda que está a punto de sonar. Y es que por mucho que nosotros hablemos mal de la vuelta al cole, no habrá nadie que la odie más que los que realmente tienen que volver a un colegio propiamente dicho. Y estos son los niños. Reconozco que en ningún momento de la redacción del guión estuve muy convencido de esta elección, ya que lo que viene a continuación puede ser algo bastante insólito incluso para las ondas mangrovianas. Traigo un producto de Nickelodeon, una boy band compuesta por dos niños que allá por el 2007 hacían enloquecer a las preescolares con una serie de televisión de una calidad bastante dudosa y con una canción de un pop rock infantil. Ellos son los Naked Brothers Band. El caso es que la canción me pareció muy simpática y, aunque algo irritante, desde luego describe a la perfección lo que estoy seguro que más de algún niño siente cuando suena el despertador por primera vez después de las vacaciones. Aquí os dejo con Naked Brothers Band y su I Don't Wanna Go to School. I don't wanna go to school, yes it's true. I don't wanna see a teacher's face again. I don't wanna go to school every morning. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school.
Recuerdo que a la vuelta al cole a mi madre no le gustaba nada forrar los libros y me decía, mi padre, te doy 300 pesetas y te los forras tú. Y yo me forraba los míos y además me decía, y estos son los de tu hermano, y forraba también los otros 12 libros de mi hermano. Así que la vuelta al cole era tirarme 3 días forrando libros.
Con Jorge Giraud hemos estado hablando de una escuela infantil y de su creación, cómo fue su diseño desde el primer punto de partida, y ahora vamos a hablar con nuestro segundo invitado, con Francisco San José. Él es el director de la escuela infantil Nuno Nono, de la que hemos hablado también antes, y nos va a dar una nueva perspectiva sobre este edificio, en este caso sobre su contenido y su actividad diaria. Nos alegramos muchísimo de tenerte en Mangrovia esta noche.
Mucho gusto, buenas noches.
Vamos a empezar tu entrevista de la misma manera que hemos hecho con nuestro primer invitado. ¿Cómo vivías tú la vuelta al cole cuando eras pequeño?
Bueno, pues con ilusión, emoción, nerviosismo de conocer a los nuevos profesores, nuevos compañeros, el reencuentro, si me tocará la misma clase, dónde me habrán sentado. Imagino que como la gran mayoría, ¿no?
Sí, la verdad es que con muchos nervios e ilusión. ¿Cómo comenzó el proyecto de Nuno Nono? ¿Cómo y cuándo se os ocurrió la idea de abrir una escuela infantil en el barrio de Campanar?
Bueno, en Nuno Nono el proyecto comienza desde una ilusión familiar de crear un espacio diferente, de salir de los espacios cerrados, de las cuatro paredes que ya tienen en casa. Y bueno, en Campanar en concreto fue después de buscar muchos locales por diferentes zonas. Finalmente fue en Campanar donde encontramos el local que reunía las cualidades para llevar a cabo nuestro sueño, ¿no?
Y Fran, el nombre de Nuno Nono, ¿de dónde sale?
Pues el nombre de Nuno Nono se creó con la idea de formar una palabra de la jerga de los más pequeños con sílabas para que ellos puedan pronunciar su cole desde pequeños, ¿no? Nuno viene de mundo y Nono de sueños, que es lo que hemos creado, un mundo de sueños para los más pequeños.
¿Qué ofrece vuestra escuela infantil que la hace diferente?
Bueno, yo creo que nos hace diferencia que Nuno Nono se ha creado por y para los niños, que el ambiente que se respira una vez entras por nuestras puertas es cercano, familiar y de confianza. Que la sensación que transmitimos es que somos uno más de la familia, ya que tenemos en nuestras manos el valor más preciado.
En la página web estuvimos mirando aspectos, ¿no?, de la escuela infantil y de vuestros métodos de enseñanza. ¿Pero habéis tomado algún referente concreto para vuestro trabajo y vuestro sistema educativo?
No nos hemos basado en ningún otro centro. Nosotros hemos elaborado nuestro propio proyecto educativo. Nuestra metodología se basa en la experiencia y la profesionalidad y sobre todo en la vocación de nuestro profesorado.
Bueno, aquí me sale el ramalazo materno, de acuerdo, y he visto también en vuestra información que hay una asignatura muy importante en la escuela que es el tema de la alimentación. ¿Qué papel cumple en vuestro centro?
Sabemos que la alimentación es uno de los pilares más importantes en el desarrollo del niño. Por ello tenemos nuestra cocina propia en la que adaptamos nuestro menú a las diferentes necesidades y edades de los niños, ya que hoy en día hay muchas alergias, intolerancias, incluso ideologías de las familias, etc. Y por eso elaboramos tanto triturados como sólidos a diario, con la importancia que ello conlleva en la temperatura, calidad de los nutrientes. También tenemos nuestro propio huerto urbano ecológico en Alcácer, donde plantamos con las familias, con los niños, y vamos varias veces al año a recoger y nos suministran de frutas y verduras ecológicas.
Antes hemos estado hablando con Jorge de vuestras instalaciones, pero ¿qué nos puedes contar tú, Fran, sobre el edificio y cómo se desarrolla la actividad diaria en él? ¿Funciona?
Funciona muy bien. Hombre, una de las cosas que aporta el edificio es mucho aire, mucha luz natural, con la que le vamos a dar el color y la vida al centro a través de los paneles translúcidos, del patio exterior acristalado, ya que no es la típica construcción cuadrada, ¿no?, de cuatro paredes. Y lo que hemos creado pues son formas circulares, seguras para los niños, pero lo más importante de todo es que se ha creado para que el niño sea el único y principal protagonista dentro del centro, donde desde cualquier punto y altura él siempre va a ver lo que ocurre a su alrededor y va a poder formar parte del día a día de la escuela y de todas las actividades que se llevan a cabo.
Hemos visto algunos detalles del diseño. Evidentemente, cuando se hace un proyecto se piensa en el usuario, en este caso los niños, ya nos ha comentado Jorge antes. Pero vosotros, los que trabajáis allí, o tú en tu caso, ¿tuvisteis una participación particular en el desarrollo del proyecto o dejasteis a Jorge mano libre?
Bueno, desde el primer momento hubo mucha complicidad, la verdad, entre ambos, entre Jorge y yo. Y con la energía, la ilusión que iba tomando todo forma, veíamos incrementadas las múltiples posibilidades que tenía el proyecto para ambos, pero las decisiones las tomamos juntos.
Antes me estabas comentando que tenéis un huerto y que trabajáis con los padres. La verdad es que también se ve en vuestra escuela infantil que tenéis una complicidad especial con ellos. ¿Qué participación? ¿De qué manera? están en el día a día los papás que, de los niños que están con vosotros?
Sí, yo creo que otro de los pilares fundamentales de la educación infantil es la colaboración de las familias con el centro. Esta colaboración es a través de los diferentes talleres que hacemos en el centro, totalmente gratuitos. Uno de ellos puede ser charlas de cocina saludable, donde participan las familias con sus hijos en el centro. Se hacen diferentes charlas relacionadas con el mundo de los niños en general. Se hacen talleres de cuentos. Y este curso, como novedad, vamos a implantar ser profe por un día, donde el papá o la mamá puede venir al centro, pasar una mañana o una tarde con su hijo y sentirse partícipe del día a día con su hijo, de cómo vive el día a día su profesora o su profesor.
Eso es interesante, porque se darán cuenta del enorme trabajo que conlleva ser docente, sobre todo de niños, sí, de niños pequeños. Me parece una idea fantástica. También he visto que estáis en redes sociales, le dais mucha importancia también a la difusión de vuestro centro a través de Internet.
Sí, siempre con la vigilancia de que no salgan imágenes de menores y demás, pero todos los actos que vamos llevando a cabo en el centro, con artículos de blog para madres primerizas, que le puede venir muy bien, y siempre consejos relacionados con edades comprendidas de 0 a 6 años, como el Centro de Educación Infantil.
Bueno, Fran, la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas venido a Mangrovia a visitarnos. Y bueno, a lo mejor te pido alguna vez un favor, porque tengo muchísima curiosidad por conocer el centro. Así que a ver si podemos un día acudir,
por supuesto,
ministros y presidenta, a visitarlo, porque sería interesante. A ver si también Jorge nos puede acompañar. Muchísimas gracias por todo, Fran.
Gracias a vosotros.
Okay, who's got food in here? You're not gonna get in, Travel. I'm hungry.
You. What do you got? Mm-hmm. That's what I'm talking about.
Yeah. Okay.
Teach.
Teach. Teach. All right, look. Here's the deal. I've got a hangover. Who knows what that means?
Doesn't that mean you're drunk?
No. It means I was drunk yesterday.
It means you're an alcoholic.
Wrong.
You wouldn't come to work hungover unless you're an alcoholic. Dude, you got a disease.
What's your name?
Freddie Jones.
Freddie Jones. Shut up!
Shut up.
The point is, y'all can just chill today. We'll start on this crapola tomorrow. Yes, Tinkerbell.
Summer, as class factotum, first I'd like to just say, welcome to Horse Green.
Thank you.
Do you have any questions about our schedule? Because usually now Miss Dunham teaches vocabulary, then gives us a pop quiz, then she'll split us up into our reading groups. Track B is reading.
Okay, hey. Miss Dumbbum ain't your teacher today? I am. And I got a headache and the runs, so I say, time for recess.
But Mr. S, that poster charts everyone's performance. We get gold stars when we master the material covered in class. How do we get gold stars if we just have recess?
En el 2003, el actor cómico y músico Jack Black protagonizó una película titulada Escuela de Rock. En ella interpretaba a un individuo que se veía obligado a dar clases sin experiencia alguna en un colegio con pretensiones. Allí conquistaba a sus alumnos al formar con ellos un grupo de rock. Black fue nominado a Mejor Actor de Comedia en los Globos de Oro y la banda sonora de la película reúne un nutrido número de canciones y grupos de primera fila. No es la mejor película que podíamos traer, pero sí destila una pasión por la música que es, después de todo, muy mangroviana. Muy mangroviano será con seguridad el último tema seleccionado esta noche por nuestro ministro de Todo un Poco. ¿Qué vamos a escuchar, Daniel, para cerrar nuestro programa?
Pues si te parece, vamos a terminar con una balada. Porque como ya hemos comentado al principio del programa, volver al cole puede ser una experiencia, como decíamos, muy traumática, ¿vale? Especialmente si empezamos el curso en una escuela nueva o en una clase con distintos compañeros. Pero ¿no os ha pasado que en uno de esos cambios de clase que todos tantos hemos temido alguna vez, de repente conocemos a alguien que desde el primer momento ya sabes que se va a convertir en tu amigo? Porque yo estoy seguro de que sí, de que sabéis de lo que os hablo. Y los White Stripes también lo saben. Mangrovianos, hoy os traigo una de las canciones más dulces que se hayan escrito jamás. Curiosamente, interpretada por los mismos que nos trajeron ese durísimo Seven Nation Army por el que todos les conocemos. Esto que vamos a escuchar a continuación es una oda a la niñez y la inocencia, cuya letra tenéis que leer porque os aseguro que es una preciosidad. The White Stripes, We Are Going to Be Friends. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We will rest upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell. Nouns and books and show and tell. Playtime, we will throw the ball. Back to class, through the hall. Teacher marks our height against the wall. Teacher marks our height against the wall. We don't notice any time pass. We don't notice anything. We sit side by side in every class. She thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends.
Allora, della mia scuola ricordo quando la mattina dovevo prendere la corriera e per andare a scuola io avevo una distanza di 10 km e invece di andarci direttamente facevo il giro di un'ora perché la mia corriera faceva il giro più largo e quindi mi svegliavo alle 6 e nella mia corriera quindi dormivo oppure facevo i compiti oppure chiacchieravo oppure facevo qualsiasi cosa ed era l'unico bel ricordo delle superiori.
Como todas las vueltas al cole, está contado con cierta dosis de incertidumbre y nervios, pero también de ilusión y expectativas. Nuestro gobierno está encantado de haber compartido esto y mucho más con nuestros invitados de esta noche, Jorge Giroz y Fran San José, y con todos vosotros. Delante y detrás de este programa han estado nuestros ministros Berta Ferrer, Beatriz Ortega, Miguel Navarrete, Daniel Rueda y un poco más lejos, Cristian San Valero y Fina Cardona. Todo el gobierno se siente particularmente feliz de reencontrar de nuevo a nuestra maestra de los controles, Sari. Esta presidenta ha vuelto a vivir uno de esos nuevos comienzos que tanto le gusta disfrutar. En algún lugar leí que John Cleese dijo en una ocasión: si quieres trabajadores creativos, dales tiempo para jugar. Y de jugar, os lo aseguro, sabemos mucho en Mangrovia.
Dicho es un canijo pequeñito que llega muy alto.